En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes día 18 de junio de 2019. Bueno, hoy no tenemos más remedio, si queremos ceñirnos a lo que es más destacado en el mundo informativo, que hablarles de las negociaciones de dos investiduras distintas. Una que nos afecta a todos los españoles porque hace referencia a la investidura del presidente del Gobierno de la Nación, y otra que afecta sobre todo a los que viven en Madrid, porque afecta a la investidura del presidente del Gobierno Regional de Madrid. Y en los dos hay conflicto. Bien, es verdad que de manera distinta y con etiología distinta y con protagonistas distintos y con explicaciones distintas. Así que vamos por partes. Lo de Sánchez es fácil de explicar y difícil de entender. Es fácil de explicar que siguen las negociaciones discretas. Cuando digo discretas, quiero decir que nos dicen que se han reunido y que las cosas no van bien, pero no pasan de ahí. Por lo tanto, ya podemos especular todo lo que nos dé la gana, lo cual, por cierto, no me parece que sea ni la mejor manera de contribuir a la transparencia, ni tampoco la mejor manera de evitar preocupaciones innecesarias. Ustedes probablemente recordarán que Pablo Iglesias, cuando irrumpe con mucha fuerza parlamentaria detrás, hace 4 años en la vida política española, decía que las negociaciones políticas tenían que ser retransmitidas por streaming. Bueno, a lo mejor era una manera de pasarse, pero lo que él quería era tener una transparencia que permitiera que los ciudadanos supieran en cada momento el status questione de asuntos que nos afectaban a todos, porque me imagino que todos tenemos un interés más o menos legítimo por saber quién es el gobierno que vamos a tener, el Banco Azul, y sobre todo cuáles son los apoyos con los que va a contar ese gobierno para poder sacar adelante la legislatura. Bueno, de aquella, digamos, excesiva transparencia reclamada por el señor Iglesias, hemos pasado al polo contrario. Ahora resulta que la discreción es lo que tiene que mantener la tónica de las reuniones. Y como la discreción es tan pétrea y tan impenetrable, pues hoy hemos sabido que ayer se reunieron Sánchez y el secretario general de Podemos, el señor Iglesias. Y las fuentes socialistas que han tenido a bien comunicárnoslo añaden: hemos constatado que estamos muy lejos. Y se quedan tan anchos. Y entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a conjeturar eso que significa. Ayer nos dijo el señor Ábalos, que es el hombre fuerte del Partido Socialista y del Gobierno, que iban a ir a una investidura aunque no tuvieran cosidos los apoyos. ¿Quiere eso decir que van a convocar una reunión de investidura sin que el señor Iglesias vaya a apoyarla? Han hablado de la posibilidad de que se adelanten elecciones. El señor Iglesias ya ha perdido el miedo a que las urnas le vuelvan a esquilmar de votos y lo conviertan en un remedo de lo que fue. Pues no sabemos absolutamente nada. Nadie es capaz, nadie está en condiciones de concretar nada por la sencilla razón de que la falta de transparencia y la falta de información convierte todo en una pura conjetura. Lo único que sabemos es que están hablando y que las conversaciones no van, hoy por hoy, por buen camino. A pesar de lo cual, el gobierno mantiene su propósito de someterse a la primera votación de investidura, que es a partir del momento en el que comenzará a correr el llamado reloj de la democracia, los plazos que determinarán si hay que ir o no a unas nuevas elecciones, justo en el instante en que se produzca esa votación. Dicen los expertos que el señor Sánchez, el candidato a la presidencia del gobierno, porque ha recibido hace bastantes días el encargo del rey, se lo toma con calma. Estas cosas, como no están tasadas, Ya saben ustedes que tenemos unas reglas en virtud de las cuales, a partir de la primera votación, empiezan a correr los plazos. Pero hasta la primera votación no hay plazos. Si Sánchez quisiera tomarnos el pelo, podríamos estar 6 meses hasta que se sometiera a la primera sesión de investidura. Gracias a Dios, no parece que vaya a ser el caso. Bueno, por lo tanto, status quaestione. Las negociaciones se están produciendo y no van por buen camino. Esto es lo único que podemos decir a ciencia cierta. Todo lo demás es pura especulación. Bien, es verdad que gracias a Dios tenemos periodistas que especulan con muy buen criterio porque tienen muchas gargantas profundas y muchas fuentes informativas que nos orientan a propósito de por dónde deberíamos llevar o cómo podríamos conducir esas especulaciones. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Negociación sin información. Más allá de la confirmación de fuentes socialistas, la de ayer fue una cita enmarcada en la máxima discreción fuera de la agenda pública del presidente del Gobierno y el líder de Podemos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se vieron ayer lunes, tal y como se habían comprometido la semana pasada, para ponerle letra a la música de ese gobierno de cooperación, cuya principal duda sigue siendo si contará con ministros de Podemos y con el propio Iglesias dentro del Ejecutivo. La conclusión fue, según fuentes socialistas, que las posiciones están muy alejadas. El PSOE sigue siendo reticente a la entrada de ministros de Podemos en el gobierno, como insinuaba ayer el propio ministro José Luis Ábalos, al decir que en absoluto es lo mismo coalición que cooperación.
Nosotros vamos a escuchar y si es preciso volver a hablar y que haya propuestas más concretas, vamos a estar abiertos. ¿Qué se entiende por un gobierno cooperativo? No tiene por qué ser en absoluto un gobierno de coalición. Cooperar, colaborar, no significa un gobierno de coalición. Por tanto, no es un elemento accesorio, sino fundamental de la naturaleza que debe tener ese gobierno.
Una cuestión fundamental de la que son conscientes fuentes socialistas, porque de la satisfacción o no de Podemos depende una investidura que se seguirá negociando con Iglesias como socio preferente, pero en la que el factor fundamental es la presión, y en ello se enmarca la estrategia de activar los tiempos, el periodo de 2 meses para convocar nuevamente elecciones si se da el caso de una investidura fallida. Y por ello ahora amenazan, presionan, pero también informan abiertamente de que irán a la investidura sin tener los apoyos. Cristina Narbona.
Se está negociando, o sea que los apoyos yo espero que los tengamos lo antes posible. Pero en todo caso, con apoyos o sin apoyos, habrá sesión de investidura pronto.
¿Y no es un riesgo ir a una investidura sin los apoyos ya cerrados?
¿Otra? Si no se estuviera negociando, no sería responsable hacerlo, pero se está trabajando. Doy fe que se trabaja mucho.
¿Y si no iremos a otras elecciones?
Esperemos que no.
Sin embargo, en Moncloa y Ferraz sí creen que una investidura fallida es el escenario más extremo y reconocen que supondría un coste en la imagen del presidente que hay que intentar evitar a toda costa. Y en ello están, jugando a varias bandas, con Podemos y el PNV como prioritarios, pero en un segundo nivel manteniendo las 2 vías de diálogo que podrían activar la luz verde, llegado el caso, UPN y Esquerra Republicana de Cataluña.
Precisamente la posibilidad de que UPN pueda ser un socio, un apoyo, que permita que Pedro Sánchez en esa primera votación, o mejor dicho, en la segunda. La primera ya sabemos que no va a tener mayoría absoluta. La segunda votación de la primera sesión de investidura, ya saben que cada sesión tiene 2 votaciones. La primera exige mayoría absoluta, la segunda más si es que no es. En la segunda, si UPN, Navarra Suma, si ustedes prefieren, sumara sus votos a Sánchez, o por lo menos se abstuviera, pues entonces la candidatura de Sánchez saldría adelante. Pero esa es una circunstancia que hasta que no se aclare qué es lo que va a pasar en la investidura de Navarra, no podremos despejar de una manera muy clara. La última noticia sobre esa cuestión concreta que les puedo dar es que el Partido Socialista de Navarra acepta que Geroa y presida el Parlamento de Navarra, que se tiene que constituir mañana, pero no quiere a Bildu en la mesa. Bildu había dicho, si ustedes quieren que yo les apoye en la investidura de María Chivite como presidenta del gobierno foral navarro, tienen ustedes que darme la alcaldía de Pamplona. Ya vimos el sábado pasado que eso no ocurrió. Y luego pasaron al plan B. Bueno, pues ahora me tienen que dar presencia en la mesa del Parlamento de Navarra. Bueno, pues ya sabemos que el Partido Socialista de Navarra mañana no les va a dar presencia a los de Bildu en la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que el Partido Socialista de Navarra quiere dejar meridianamente claro ante los ojos de todos los ciudadanos que no ha suscrito ningún acuerdo con Bildu. Pero eso no significa, me interesa mucho este matiz, que María Chivite, el PSN, en definitiva, no vaya a presentar su candidatura a la presidencia del gobierno foral. Y si lo hiciera, Bildu tendría que decidir si se abstiene, en cuyo caso sería elegida María Chivite o no. y si se abstuviera lo haría gratis, para evitar que gobernara la Comunidad Foral Navarra UPN, Unión del Pueblo Navarro, o la coalición que propició Unión del Pueblo Navarro junto a PP y a Ciudadanos, que conocemos como Navarra Suma. Por lo tanto, insisto, mañana tendremos algún dato, pero no definitivo. No definitivo. Y la constitución del Parlamento de Navarra puede demorarse hasta el 3 o 4 de julio, ¿eh? O sea que hasta después de que se sepa cuál va a ser la actitud de UPN, yo creo que Sánchez no va a tener unas cuentas más o menos aproximadas a propósito de si le sale o no sale, le sale la votación. Todo esto para que ustedes tengan ya todo el marco completo y a partir de aquí hagan los planes que quieran. Y luego les decía al principio que hay otra segunda investidura, que esta nos afecta sobre todo a los madrileños, que también nos tienen un ahí, que es la de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la del gobierno autonómico de Madrid. ¿Cuál es la situación? Ustedes la conocen. La situación es que Vox dice que suspende las negociaciones con el Partido Popular. Quiere dejar muy claro que no las rompe. Ellos están siendo muy escrupulosos con el vocabulario que están utilizando. Ruptura no, suspensión sí. ¿Por qué? Porque entienden que se han incumplido los acuerdos nacionales que Vox suscribió con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y en el resto de los ayuntamientos. Esos acuerdos nacionales, según la versión que está dando Vox, contemplan que el partido de Santiago Abascal tuviera concejalías, es decir, áreas de gobierno de primer orden, en todos y cada uno de los ayuntamientos donde sus votos fueran decisivos para la formación de un gobierno, en proporción a la participación que tuviera en cada uno de esos ayuntamientos el partido de Vox. Ese es el acuerdo que ellos dicen que se suscribió. Y cuando vieron, inmediatamente después de votar a Martínez Almeida, que Martínez Almeida sacaba un decreto donde distribuía las 9 áreas de gobierno de Madrid solo entre el Partido Popular y Ciudadanos, 5 PP, 4 Ciudadanos, dejando al margen a Vox, dijeron, ostras, nos han tomado el pelo. Esto es un incumplimiento flagrante de los acuerdos que firmamos. Se subieron a la parra y dijeron que se quedaban suspendidas inmediatamente todas las conversaciones que tenían que arrojar luz a propósito de la investidura de Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma Madrileña. Y en esas estamos. Hasta donde yo sé, reuniones para hablar de la investidura de Díaz Ayuso no ha habido. No ha habido, están suspendidas. Se reúnen para hablar de otras cosas, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, porque ahí sí que eso ya ha echado a andar. Pero para hablar de Díaz Ayuso, no. Cuando se les pregunta, ¿pero eso quiere decir que les han engañado? ¿Han sido ustedes estafados? Entonces ellos dicen, bueno, no nos atrevemos a llegar tan lejos, digamos sencillamente que se han incumplido esos acuerdos. Engaño no, incumplimiento sí, ha habido un acuerdo nacional y hay que ver si se incumple o se cumple o ya veremos cómo. Y esa es la situación, esto es lo que hay. ¿Y a dónde nos lleva esa situación? Pues barajar y esperar. Es decir, vamos a ver si son capaces los negociadores de reconducir las cosas hasta el punto que nos permitan pensar que en Madrid también se desbloquearán de una puñetera vez las conversaciones y tendremos un presidente, o en este caso una presidenta, de la Comunidad Autónoma Madrileña en un plazo de tiempo razonablemente breve. Pero insisto, en este momento quien está teniendo la sartén por el mango es Vox. Maite Lureira.
Vox levanta la suspensión de las negociaciones con el PP, salvo en el caso de la Comunidad de Madrid, donde las reuniones previstas entre Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso se han cancelado hasta que se resuelva la situación del ayuntamiento. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, amenaza con publicar el documento firmado a nivel nacional con el PP si incumple el acuerdo. La escuchamos en el radio.
Si llega la tesitura, que yo espero que no, porque esto es tanto como poner en desconfianza lo que se ha firmado o no, o negar la realidad. Pero si a nosotros se nos pone ante la tesitura en algún momento que no es verdad lo que estamos diciendo, pues lógicamente publicaremos el documento.
En Es la Tarde de Dieter, el portavoz del Comité Negociador, Iván Espinosa de los Monteros, reclama claridad al PP y le reprocha no haber abordado esto antes de las investiduras.
Bueno, claro que no pasa nada. Entonces, me lo dice este primer día. Y pensamos a ver si el candidato de Ciudadanos tiene que presidir la Asamblea de Madrid, por ejemplo, o si el candidato de Ciudadanos tiene que presidir la Comunidad de Madrid. Si estamos muy de acuerdo, si Vox puede estar en la oposición y además es quizá donde estemos más cómodos. Pero entonces lo decimos desde el principio, mire, usted va a estar en la oposición, no contamos con sus votos. Hacemos magia matemática o encontramos el apoyo de otro partido y para adelante, pues muy bien. Pero hablemos de manera clara.
Ambos partidos se han dado un plazo de 20 días para acordar cómo se desarrolla el acuerdo, pero fuentes de Vox aseguran que el PP lo ha incumplido al publicar la composición del gobierno en la capital, por lo que el tiempo apremia.
Bueno, ahora sabremos hasta qué punto puede haber habido una cierta precipitación por ambas partes a la hora de firmar un acuerdo que exigía, de alguna manera, el consentimiento tácito de una tercera parte. Porque ustedes saben que el origen de este problema es que Ciudadanos no quería gobernar con Vox bajo ningún concepto y lo dejaron meridianamente claro. Por lo tanto, si tiene razón Vox, si lo que nos está contando Vox es verdad y el Partido Popular les garantizó que iban a tener presencia en el gobierno municipal, en esas áreas de gobierno, ocupando alguna de las 9 áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y previamente no se habían asegurado de que Ciudadanos lo iba a consentir, entonces a lo mejor nos hemos precipitado. Y ese es el origen del problema, no lo sé. Yo sugiero esa explicación como una de las posibles. En todo caso, lo que sí que sé es que Ignacio Aguado, en representación de Ciudadanos, hoy sigue diciendo que ellos fueron inequívocamente claros a la hora de decir que ellos no querían gobernar con Vox y que en esa tesitura todavía se mantienen.
Nosotros queremos un gobierno de coalición con el Partido Popular y exclusivamente con el Partido Popular, porque fue lo que dijimos en campaña, porque fue lo que prometimos a nuestros votantes, y quiero ser fiel a la palabra dada y a esos 625.000 madrileños que nos apoyaron en la Comunidad de Madrid sabiendo lo que íbamos a hacer con su voto. Y es precisamente formar ese gobierno de centro liberal, al menos intentarlo, y en eso estamos. Yo ya digo, el resto de formaciones políticas están en su perfecto derecho de hacer lo que consideren oportuno con sus votos, pero estoy convencido que cuando presentemos el programa de gobierno y la estructura de gobierno a todas las formaciones políticas de la Asamblea de Madrid, no va a haber razones para que lo voten en contra.
Bueno, don Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular. Don Teodoro, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Teodoro, usted como buen murciano es una persona positiva y siempre lo ve todo de color de rosa, pero tal y como están las cosas, esto tiene una salida difícilmente identificable.
Bueno, yo lo que veo que tiene posibilidades de materializarse siempre suelo ser positivo, y lo que veo negro, pues también digo que no tiene mucha solución, ¿no? En este caso, esto sí que soy razonablemente optimista con que vamos a poder solucionarlo, porque además usted ha dado una clave al principio, yo creo, es fruto también de los primeros días, ¿no? Es decir, los dos acuerdos que nosotros hemos firmado, por un lado con Ciudadanos, por otro lado con Vox, establecen un plazo razonable para que desde que el alcalde toma posesión en su investidura hasta que se van conformando todas las estructuras, pues vayamos ajustando todas aquellas cuestiones que hacen que un ayuntamiento pueda funcionar, y para que también cada partido que apoya al alcalde pueda verse representado siempre proporcionalmente a su presencia y a los votos que ha recibido, ¿no? Por eso, durante estos días, desde que José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid, y también, no olvidemos, desde que cada uno de los 8.000 alcaldes, un porcentaje importante, ha sido apoyado por Ciudadanos, Partido Popular y también en algunos casos por Vox, pues todo esto tiene que ir empezando a rodar y no se puede resolver todo el primer día, ¿no? Por eso me consta que están habiendo reuniones con Vox, por un lado, y también con Ciudadanos. Yo, de hecho, mañana me veré también con los responsables de Ciudadanos para seguir avanzando en las distintas negociaciones. Y por tanto, pues entra dentro de la normalidad el que los acuerdos se vayan materializando poco a poco y no se hagan de golpe. Por eso es cierto que en alguna ocasión pues alguien se puede sentir fuera de lo que ha sido los acuerdos, pero ni mucho menos el Partido Popular va a incumplir sus acuerdos con ninguna de las formaciones políticas con las que los ha firmado.
Bueno, pero hay una pregunta que, si usted quiere, porque usted es político y los políticos a veces quieren hablar claro y a veces tienen que confundirlo todo un poco, pero si usted quiere puede quedar clara en este mismo instante. ¿El Partido Popular se comprometió por escrito con el partido del señor Abascal, con Vox, a que en el Ayuntamiento de Madrid tendrían alguna de las áreas de gobierno, concejalías de gobierno, en función de la proporcionalidad que aportan a ese pacto, sí o no?
Nosotros, como hemos dicho durante todo el día, nos hemos comprometido con Vox, primero con Ciudadanos y después con Vox por separado, a que tengan el reflejo en el ayuntamiento, en todos los ayuntamientos, dentro de las posibilidades que esto ofrece, a su proporcionalidad. No olvidemos.
Pero
que
ve cómo lo está oscureciendo.
¿Qué quiere decir?
Claro, es que Vox es inequívocamente claro. Es decir, Vox dice que en todos los niveles, en los tres niveles, también en las concejalías de gobierno, ustedes se comprometieron y que además están dispuestos a filtrar el papel para ver que no mienten. Entonces, sí. pues usted me dirá si tienen razón o no.
Pues es que este debate es interesante. Lo que pasa es que tenemos que ir al fondo del asunto. Es decir, uno quiere una concejalía, la que sea, simplemente por estar en un nivel determinado, o uno lo que quiere es comprometerse a desarrollar una parte del programa que esté establecido en los acuerdos PP Vox o PP Ciudadanos, porque ahí es donde reside la cuestión. Es decir, uno no puede sentarse en sábado por la noche, repartir las concejalías como si fuesen cartas de una baraja, y a partir de ahí, pues que cada equipo funcione de forma autónoma. Aquí hay un alcalde que se llama José Luis Martínez Almeida, que es el responsable máximo de todo lo que hagan el resto de concejales. Y, por tanto, tenemos que ser muy respetuosos con que el equipo funcione como uno solo. En el pleno del ayuntamiento, cada partido puede presentar lo que considere, pero el gobierno debe tomar decisiones colegiadas y, por tanto, la conformación del gobierno, la conformación de las estructuras, la conformación de todos los niveles del ayuntamiento debe seguir una cierta lógica, ¿no? Por tanto, cuando uno habla de, en general, concejalías, consejerías, o puestos o entes, pues hombre, yo pido que seamos un poco más concretos y un poco más, digamos, precisos a la hora de especificar cuál es la intención de cada político y cuál es la intención a la hora de ostentar cargos, porque al final los cargos no son un fin en sí mismo, sino que son un medio. Y ahora mismo parece que algunos partidos políticos los están tomando como un fin en sí mismo, como si de ocupar el espacio se tratara, ¿no? Por lo tanto, estas reuniones que estamos teniendo estos días, después de este ruido que se ha generado por parte de algunos partidos políticos, pues yo creo que son las clarificadoras a la hora de saber qué intenciones tienen a la hora de desarrollar un programa. Porque, mire, los cuatro concejales de Vox en el ayuntamiento, de los cuatro concejales, dos de ellos ya son diputados nacionales. Entonces, primero necesitamos saber cuál es la intención de Vox a la hora de en fin, asumir o no alguna responsabilidad posible, o a la hora de saber qué es lo que pretenden hacer los cuatro concejales, ¿no? Y esto vale también para el resto de ayuntamientos. Y, por tanto, pues eso es en lo que ahora mismo están los equipos municipales, y al final el alcalde es el que tiene que tomar esa decisión conjuntamente con los concejales. Yo no me voy a meter, como usted comprenderá, en los 8.000 municipios o en el porcentaje de ellos en los que estemos en coalición para decirle al alcalde lo que tiene que hacer con uno u otro concejal, ¿no? Yo apelo a la buena fe, al entendimiento y a la autonomía del alcalde y del equipo de concejales que han hecho posible esa mayoría, porque además le digo una cosa, es que esto no acaba aquí. Es que a partir de este momento, ese alcalde que ha sido apoyado por Ciudadanos y por Vox, dentro de muy pocos meses va a tener que presentar un presupuesto y va a tener que reunir de nuevo a esa mayoría y va a tener que negociar de nuevo. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿se han acabado ya las negociaciones? No, las negociaciones empezaron el sábado y vamos a tener que tener 4 años de entendimiento y de buena fe, porque si no, vamos a defraudar a mucha gente.
Pero tal y como usted lo cuenta, don Teodoro, y mire que se lo digo con toda sinceridad, las conversaciones no han podido empezar de manera, digamos, más confusa, porque usted me cuenta algo que, bueno, yo puedo entender más o menos, pero que creo que está tratando de enmascarar un poco el fondo de la cuestión. Vox habla con toda claridad y esta mañana ha dicho que en todas las áreas, en todos los niveles, en todos ellos quieren tener la representación proporcional de esos cuatro concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Es más, dicen que eso es a lo que ustedes se comprometieron. Todo lo que usted me ha contado de ver, bueno, el espíritu, tal, ni espíritu ni gaitas. Ellos quieren una concejalía de gobierno, como poco, luego tienen
la que sea. Ellos quieren la que sea, no les importa cuál sea. Pues eso es lo que yo trato de explicarle, es decir, hay que hablar.
Pero si es que basta, pero si don Teodoro, si usted y yo sabemos cuál es el problema es que da igual cualquiera, el problema es que ahora Ciudadanos puede decir que yo no quiero que tengan ni siquiera una, porque ya lo dije, era una condición previa a jugar este partido, yo no quiero formar parte de un equipo de gobierno donde tenga participación Vox, y en ese sentido nos podrá gustar más, menos, nos podrá parecer más razonable o menos razonable su actitud, pero desde luego fueron también muy claros, a lo mejor resulta que ustedes se han pasado de listos, don Teodoro.
Yo le digo, don Luis, que esto va a tener solución, que creo que en este momento, durante estos días, desde ayer, se está en permanente contacto con el partido político Vox para tratar de llegar a una solución. Yo estoy seguro que vamos a conseguir entender y extraer el espíritu completo del acuerdo que firmamos, y más allá de que uno puede interpretar una u otra cosa, efectivamente lo que está negro sobre blanco está negro sobre blanco, y nosotros lo vamos a cumplir con ambos grupos políticos, con Ciudadanos y con Vox. Y usted lo va a ver como en los próximos días, después de trabajárselo, porque aquí en esta vida sabe usted que nada cae del cielo, sino que hay que trabajar mucho para que esto se consiga. Yo le digo a usted que vamos a llegar a un acuerdo satisfactorio para todos y que vamos a conseguir cumplir nuestros compromisos con Vox, con Ciudadanos y, lo más importante, con los madrileños.
Eso quiere decir que, en su opinión, y ya he dicho al principio que es usted una persona que tiende a ver las cosas de manera positiva, el vaso medio lleno, no corre peligro el gobierno de Madrid. Es decir, el pacto entre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular permitirá que haya un gobierno presidido por Díaz Ayuso.
Yo creo que José Luis Martínez Almeida va a ser un gran alcalde durante los próximos 4 años.
No le estoy preguntando eso. No me salga usted. Es que usted está desarrollando una capacidad escurridiza en tan poco tiempo que me alarma, porque se está convirtiendo usted ya en un político profesional, don Teodoro.
Bueno, yo simplemente quería decirle que creo que José Luis Martínez Almeida va a ser un gran alcalde y Isabel Díaz Ayuso pues tiene muchas posibilidades de convertirse en la próxima presidenta de la comunidad autónoma, lo cual pues no deja de ser una percepción mía personal, que no podía ser de otra manera porque es de mi partido político y yo defiendo a Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero en este momento, como estamos centrados en la cuestión programática, yo no veo impedimentos para que la negociación avance, tanto con Ciudadanos como con Vox, y como le digo, estamos todos los días en permanente contacto para conseguir un acuerdo que satisfaga a todos y sobre todo que satisfaga a los madrileños, ¿no? Siento que en ocasiones no pueda ser más preciso, pero aparte de murciano, también soy ingeniero y a mí me gusta basarme en los hechos estrictamente. Y como me gusta hacer eso, en este momento estamos en este punto de la negociación que le he denunciado.
Bueno, pues la última cuestión, hablando de hechos y apelando a su mentalidad de ingeniero, hasta hace pocos minutos han estado reunidos el señor Martínez Almeida, el señor Ortega Smith, el señor Maroto. ¿Tiene usted ya noticia de que esa reunión haya sido fructífera?
Me llegan buenas noticias, no son malas las que me llegan de esa reunión, y los detalles de dicha reunión yo creo que los conoceremos pronto. No he tenido ocasión de hablar con ellos de forma distendida y larga, pero bueno, lo que me llega y lo que percibo es que tras varias horas de reunión pues parece ser que las negociaciones marchan por buen camino. Por eso apelaba a la paciencia que requiere un trabajo como este, para sentar unas bases que nos permitan también no tener que repetir esto una y otra vez, sino que los presupuestos y que todas las cuestiones que se diluciden en el gobierno municipal pues vayan saliendo más o menos por unanimidad, ¿no? Porque hay gente que ahora dice, bueno, lo programático no importa. Es que lo programático es a lo que acudiremos cuando haya cualquier tipo de conflicto entre las tres formaciones políticas para aplicar políticas en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, esto es importante dejarlo claro ahora, para que durante 4 años no tengamos que estar discutiendo si fue una cosa u otra.
Don Teodoro García Gea, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias.
Es martes, es 18 de junio de 2019. Vamos, amigos, a resumir, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este martes. Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Celestino Corbacho, hasta ahora integrado en el grupo de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona, ha confirmado esta tarde que se sumará a partir de ahora como concejal independiente al grupo de Ciudadanos en esa ciudad, que se queda así con 4 integrantes. Tras una intensa jornada de negociaciones, Corbacho ha conseguido finalmente el visto bueno de la formación naranja a su requisito más importante, tener libertad de voto durante los próximos 4 años. En declaraciones a Radio Televisión Española ha asegurado que él se ha visto en medio del problema y ha tenido que posicionarse.
Yo tengo un gran respeto a Manuel Valls, creo que es una persona que tiene un liderazgo incuestionable y que es una persona en la que yo he estado trabajando durante estos 3 meses y lo he hecho cómodamente y a gusto, pero que yo no he provocado la situación que hoy tenemos, yo no la he provocado. Esa situación ha llegado, yo no entro en valorar quién tiene más razón o quién tiene menos, supongo que todos tienen sus razones. En todo caso, lo que sí es verdad es que yo me he encontrado ahí en medio y he tenido que tomar una decisión.
La decisión del exministro socialista deja a Valls con un grupo municipal muy reducido, formado solo por él mismo y por su compañera Eva Parera. La ruptura entre su plataforma y el partido de Rivera, recordemos, se escenificó el lunes tras el apoyo del exprimer ministro francés a la reelección de Ada Colau como alcaldesa de la ciudad condal. Y no dejamos Cataluña, porque si ayer fue la Fiscalía, hoy es la Abogacía del Estado la que se opone rotundamente a que el Tribunal Supremo deje en libertad provisional a los presos independentistas que la semana pasada pedían poder salir de prisión una vez concluida la vista oral del juicio y a la espera de la sentencia. Esta ha sido precisamente una de las peticiones que han hecho tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya, que le exigen a Pedro Sánchez que intervenga. Lo sugería esta mañana el presidente de Esquerra en el Parlamento, Sergi Sabrià.
Desde la advocacia del Estado, lo normal sería apostar per una libertad provisional.
Justo en el día que instituciones penitenciarias ha pedido también al Supremo que los presos del procés vuelvan a Cataluña, algo que tiene visos de poderse llevar a cabo, Miguel Ángel Pérez.
Según las fuentes consultadas por Radio Libertad Digital, el tribunal del 1O no pondrá objeciones a que los 9 golpistas encarcelados puedan ser trasladados a cárceles catalanas. Únicamente se requerirá su presencia física para notificarles la sentencia prevista para septiembre u octubre. Estas mismas fuentes remarcan que el Supremo no tiene que autorizar o rechazar dicho traslado, ya que es competencia de instituciones penitenciarias y del Ministerio del Interior, que dirige en funciones Fernando Grande Marlaska.
Y una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo Ayuntamiento de Madrid será poner una moratoria de las multas en el área restringida al tráfico, conocida como Madrid Central, que implantó la exalcaldesa Manuela Carmena. Tanto el alcalde popular José Luis Almeida como la vicealcaldesa de Ciudadanos, Begoña Villacís, consideran que el proyecto ha sido un fracaso y estudian medidas para mejorarlo. Las críticas no han tardado en aflorar y uno de los primeros en alzar la voz ha sido el director de la DGT, Pere Navarro, que ha señalado que España haría el ridículo si se suprime esta medida, que apenas lleva unos meses en funcionamiento. Desde Bruselas, por su parte, advierten que analizarán las decisiones adoptadas al futuro y su impacto en la calidad del aire.
Haríamos el ridículo. Nadie en Europa lo entendería. Y detrás del Madrid Central, que estará mejor o peor, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Lo que no podemos es tirarlo por la borda. Seguro que hay que corregirlo, seguro que hay que mejorarlo, pero anularlo, vamos, insisto, que haríamos el ridículo y nadie en Europa lo entendería. Una medida como esta, pero ¿cómo vamos a tirarlo por el pedregal esto, Dios mío?
También hemos conocido la decisión adoptada hoy por la juez María Núñez Bolaños, instructora del caso de los ERE en Andalucía, que ha anunciado que se da de baja por motivos personales y de salud. De momento no se nombrará un sustituto y será el magistrado de refuerzo, José Ignacio Vilaplana, quien asuma toda la carga de asuntos que lleva este juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Cabe destacar que este mismo martes la Fiscalía Anticorrupción ha alertado sobre la posible prescripción de los hechos investigados en algunas de estas macrocausas por el lento avanzar de las mismas. Y la Guardia Civil ha localizado este mediodía en buen estado de salud al menor de 13 años desaparecido ayer en los Picos de Europa, donde pasaba unos días con su familia de origen asturiano en un refugio de Collado Hermoso. Tras una intensa búsqueda, ha sido hallado con síntomas de agotamiento, atrapado en un risco en una zona de difícil acceso, pero ha podido ser evacuado en helicóptero. Fuentes cercanas apuntan a que se marchó voluntariamente después de una discusión con el padre.
Al niño le habían castigado antes de ayer por la tarde. No tienes el móvil, ¿no? Fueron a dormir y estaría cavilando por la noche de marchar.
Y terminamos contándoles que Michel Platini, el que fuera presidente de la UEFA, ha sido detenido esta mañana en París y se encuentra desde entonces bajo custodia policial por supuestos actos de soborno activo y pasivo en el marco de una investigación por corrupción en el proceso de elección del Mundial de Qatar 2022. Las pesquisas se centran en un almuerzo secreto celebrado en 2010 en el Palacio del Elíseo con Sarkozy y autoridades cataríes 9 días antes de la votación para el Mundial. Los abogados del exfutbolista han asegurado que Platini niega tener vinculación con estos hechos y que está colaborando con los agentes.
Y en el capítulo de sucesos hoy hablaremos de la conocida Ángel de la Muerte, una enfermera que fue detenida en 2017 acusada de provocar la muerte de 2 ancianas en un hospital de Alcalá de Henares. Hoy ha comenzado el juicio contra esa mujer. La Fiscalía pide para ella 40 años de cárcel y la acusación particular pide prisión permanente revisable. No se descarta que pudiera haber causado también la muerte de otros 3 pacientes que murieron en circunstancias similares. Ella, naturalmente, insiste en su inocencia. Patricia Gea.
La acusada se ha defendido asegurando que su puesto de auxiliar no le permitía operar con jeringuillas y que no era la única persona con acceso a esas habitaciones. Las acusaciones se apoyan en un vídeo captado por las cámaras del centro que muestran que Beatriz fue la última persona en ver a los pacientes con vida. Estaban a punto de recibir el alta cuando la presunta asesina indujo su muerte inyectándoles aire por vía intravenosa. Esto les provocó una embolia gaseosa pulmonar y en consecuencia también la muerte. El abogado de la familia de una de las víctimas, José Luis Sánchez, considera que tiene motivos para pedir la pena más alta, la prisión permanente revisable.
Concurre el requisito para poderla pedir, que es el que la víctima sea una persona indefensa o desvalida. Y
esto permite llegar a pedir, aunque sea por todas las imputaciones, que se hagan una sola pena, pero de prisión permanente revisable.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Y todavía tenemos que completar los titulares con las referencias deportivas más destacadas de la jornada. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues mira, hoy ha habido presentación en el Real Madrid de Rodrigo, el jugador que viene en teoría para
jugar en el Castilla, aunque va a tener minutos en el primer equipo. De hecho, la pretemporada la va a jugar con el primer equipo, y mañana se presenta Ferland Mendy, que es el lateral izquierdo que quería Zidane para competir con Marcelo, y mañana es presentado a la 1:00 p.m. en el palco de honor del Bernabéu. Como te dije ayer, bueno, van a venir más jugadores, pero lo que hoy publicamos en Libertad Digital, nuestro compañero Sergio Valentín y también nuestro compañero David Inuesa, son dos fichajes del Atlético de Madrid a punto de cerrarse. No se van a oficializar hoy, pero se van a oficializar en los próximos días. Se trata de Joao Félix, el jugador del Benfica, de 19 años, que ya está prácticamente atado con el Atlético de Madrid. De hecho, algún medio portugués dice que ya ha pasado el reconocimiento médico. Es un fichaje por el que va a pagar la cláusula de rescisión, en teoría íntegra, el Atlético al Benfica, 120 millones, y es un fichaje arriesgado porque tiene muy buena pinta el jugador, 19 años, ha jugado bien con el Benfica, pero a ver con el Cholo Simeone cómo se comporta, aunque bueno, vamos a ver, porque también hay casos en los que no ha triunfado un fichaje con Simeone y hay casos en los que sí. Griezmann tardó en 3 o 4 jornadas en triunfar, pero a partir de la jornada 5 con Simeone, Griezmann era un excelente jugador y es parecido a lo que era Griezmann en la Real, a lo que está haciendo Joao Félix en el Benfica, ¿eh? No te creas que hay mucha diferencia, y es un jugador que yo he visto algún partido del Benfica y es un jugador que tiene muy buena pinta. Y Marcos Llorente, que va a ser jugador del Atlético. El entorno de Marcos Llorente ya nos ha comunicado a Libertad Digital y a Radio que solo se plantea esa opción, solo se plantea el Atlético de Madrid. Marcos, no hay opción de recompra por parte del Real Madrid y el acuerdo se cerraría en 40 millones de euros para que Marcos pasara del Real Madrid al Atlético de Madrid. Se están sucediendo reuniones esta tarde entre el Atlético y Madrid.
Pues se lleva el Atlético un magnífico,
sí,
jugador.
A mí también me lo parece.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan 20 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, ya saben que uno de los líos políticos que han ocasionado estas elecciones municipales ha tenido como epicentro Ciudadanos en Barcelona. La votación dividida entre los 3 diputados que seguían la disciplina de Valls y los 3 que seguían la disciplina de Ciudadanos a la hora de investir a Ada Colau, alcaldesa de la ciudad condal, ha tenido consecuencias, y además muy pronto, porque se produjo ayer el divorcio entre las dos facciones. Dijo Ciudadanos que no quería saber nada ya con Valls, se van a constituir en grupos municipales independientes dentro del ayuntamiento, y 24 horas después del divorcio viene la consecuencia inmediata. Uno de los 3 de Valls, Manuel Corbacho, el que fuera ministro de Trabajo, dice que se va con Ciudadanos y que abandona Valls. Mariano Alonso.
Tras el divorcio entre Valls y Ciudadanos consumado ayer, no había custodia compartida para un hijo político de ese fugaz matrimonio. El concejal Celestino Corbachón, que tenía que elegir así entre papá y mamá. Tras hablar con ambos, Ciudadanos confirmaba esta tarde que el que fuera dirigente del PSC y como tal alcalde de Hospitalet de Llobregat, presidente de la Diputación de Barcelona y ministro de Trabajo con Zapatero, estará en su grupo municipal, que se queda así con 4 concejales, 3 de los cuales no votaron a Colau, como se hizo Corbacho. Carlos Carrizosa, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Cataluña, trata de explicarlo, ya que el Partido Naranja se ha opuesto beligerantemente a elegir a Colau, a la que considera tan independentista como el candidato de Esquerra, Ernest Maragall.
Corbacho es un independiente que va arriba.
Corbacho es un independiente que llegó a la coalición sin depender de Valls y tampoco del grupo de Ciudadanos, y por tanto, cuando se va a ver en la necesidad de decidir un voto, nosotros vemos normal que él pudiese optar por aquello que le indicaba el jefe de su grupo. No estaba sujeto a la disciplina de partido a la que sí estaban sometidos nuestros regidores.
Para el partido que sí que lo estaban los nuestros regidores.
Así las cosas, Valls se quedaría con un único acompañante, una situación paupérrima para el hombre que llegó con las ínfulas de poder ganar la alcaldía de la ciudad condal. El ex primer ministro francés ofrecerá mañana por la mañana una rueda de prensa en Barcelona. Quién sabe si la última quedará como concejal de la ciudad en la que nació antes de que su familia marchase a Francia.
Bueno, esta posibilidad de que sea la última es porque empieza a rumorearse cada vez con más insistencia la idea, según van contando personas muy próximas al entorno familiar de Manuel Valls, en que está pensando en abandonar la política. Las cosas no le han podido ir peor. Él llegaba aquí, pues, bajo palio, con la expectativa de convertirse en alcalde de la ciudad condal y de aglutinar a una gran coalición de centro-derecha, y al final se ha quedado en que es él y uno más en un grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona donde no va a pintar nada. Porque, y esto es interesante, a partir de ahora Ada Colau se queda sin el refuerzo necesario para poder sacar adelante las votaciones, sobre todo las presupuestarias, del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Ahora iremos a eso. Antes escuchen al pobre Celestino Corbacho, que hoy ha sido preguntado a propósito de si le ha costado mucho o poco tomar la decisión de abandonar a Valls para unirse al grupo municipal de Ciudadanos. Él ha querido quedar bien con todos y al final ha tenido que decir, mira, al final, cuando uno está contra la espada y la pared, tiene que elegir o la espada o la pared.
Yo tengo un gran respeto a Manuel Valls, creo que es una persona que tiene un liderazgo incuestionable y que es una persona en la que yo he estado trabajando durante estos tres meses y lo he hecho cómodamente y a gusto, pero bueno, yo no he provocado la situación que hoy tenemos, yo no la he provocado. Esa situación ha llegado, yo no entro en valorar quién tiene más razón o quién tiene menos, supongo que todos tienen sus razones. En todo caso, lo que sí es verdad es que yo me he encontrado ahí en medio y he tenido que tomar una decisión.
Y naturalmente cuando uno toma una decisión, pues opta por una solución concreta, pero claro, descarta la alternativa. Y en este caso la alternativa era Manuel Valls. Y yo creo que Ada Colau estará preocupada después de lo que ha ocurrido en Ciudadanos, porque es verdad que ya no negoció nada con Valls, es decir, que el apoyo de Valls fue gratis, ya lo dijo Valls desde el primer momento, y yo apoyaré a Ada Colau con el único y exclusivo objetivo de que no sea alcalde de Barcelona el señor Ernest Maragall, pero una vez que ya es alcaldesa, Ada Colau sabe que a partir de ahora tiene que sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos de Barcelona. Y para eso ella contaba también, aunque fuera a cambio de nada, con el apoyo de los tres de Valls. Porque sin los tres de Valls no tiene mayoría absoluta. El problema es que los tres de Valls ya no son los tres de Valls. Ahora son los dos de Valls. Valls y otra. Y con eso no hay mayoría absoluta. Por lo tanto, a partir de ahora, Colau se plantea una, digamos, etapa como regidora de la Ciudad Condal mucho menos cómoda, mucho menos confortable de lo que podía pensar que iba a ser hace tan solo una semana. Y eso, unido a los muchos avatares que ha tenido que pasar durante los últimos años, ha determinado que hoy la hayamos visto, o la hayamos escuchado, por decirlo mejor, en una entrevista radiofónica especialmente emotiva, tan emotiva que ha roto a llorar en mitad de la entrevista, Nayara Fernández.
Se ha planteado dejar la política las semanas previas a la investidura como alcaldesa de Barcelona. Parecen haberle pasado factura a Ada Colau, quien en una entrevista esta mañana en el programa El Món de RAC1 ha roto a llorar al reconocer ante una pregunta del presentador Jordi Basté que se ha planteado tirar la toalla en los últimos días pensando en sus hijos.
Pregunta, en algun moment de les negociacions, Ada Colau ha arribat a pensar a qui us quedeu?
Sí, home, ja veig doncs que sí. Clar sí. Que ho he pensat, clar.
I me'n pot dir en quin moment o no?
Doncs...
Però a qui us quedeu en l'aspecte de dir me'n vaig cap a casa? S'emociona Ada Colau?
Perquè penso els meus fills...
Colau no podía continuar la entrevista, por lo que tras una pausa publicitaria ya más serena, la alcaldesa ha afirmado que probablemente estos sean sus últimos 4 años en el cargo y ha explicado lo difícil que fue la situación vivida el pasado sábado en la plaza de Sant Jaume, donde después de tomar posesión manifestantes independentistas la abuchearon y lanzaron todo tipo de insultos machistas.
Me
han dicho traidora, botifler. El otro día en la plaza fue durísimo. Nos dijeron puta, zorra, guarra, de todo. Y que he venido aquí a hacer carrera. Por favor, si llevo 4 años en la política institucional y tengo todo el derecho a estar 4 años más para demostrar que este proyecto vale la pena y que efectivamente podemos hacer muchas cosas que antes resultaban imposibles.
Muchas cosas que antes eran imposibles.
En este sentido, Colau ha denunciado el lenguaje duro y los ultimátums que ha recibido por parte de Esquerra Republicana y ha achacado la responsabilidad de no haber alcanzado un acuerdo tripartito de izquierda, su apuesta ha dicho, a los vetos cruzados de Ernest Maragall y el socialista Jaume Collboni. Sobre su investidura con los apoyos, además del PSC, de los concejales de Manuel Valls, la alcaldesa de la Ciudad Condal ha admitido sentimientos contradictorios. Colau ha afirmado que nunca hubiera imaginado un escenario en el que fuera alcaldesa gracias a los votos del ex primer ministro francés, aunque ha asegurado que no existe ningún pacto con el líder de Barcelona, Pelcambi.
Bueno, pues fíjense ustedes, más allá de lo que tiene de factor emotivo el hecho de que una persona que se dedica a la política rompa a llorar en medio de una entrevista radiofónica, a mí me parece muy preocupante la debilidad de esta mujer, porque tiene consecuencias políticas inmediatas. Fíjense hasta qué punto no está en capacidad o con suficiente fortaleza personal o afectiva o emotiva, llámenle como quieran, para resistir las amenazas de los independentistas que bastaron esos insultos que ella acaba de relatar para que al día siguiente colgara el lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona. pues ya se sabe, ya saben los independentistas lo que tienen que hacer para tomarle la medida y comerle el coco, con todo respeto, se ha dicho, a la alcaldesa de Barcelona. Una serie de insultos, unos escraches en la calle, una cierta presión psicológica, y ahí la tendremos en primer tiempo de saludo, haciendo lo que los independentistas quieran que ella haga. Y esto es lo que a mí me parece especialmente preocupante. Lo digo porque el protagonismo que van a tener los independentistas, no solo naturalmente en Cataluña, también en la gobernaría de España, parece que va creciendo. De hecho, perdón por la voz, de hecho digo, en las últimas horas hemos asistido a algunas demandas por parte de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana de Cataluña dirigidas al gobierno con el telón de fondo de la posible investidura de Pedro Sánchez. No se descarta que la aritmética parlamentaria convierta al independentismo catalán en pieza clave, ya sea por vía activa, es decir, voto afirmativo, o por vía pasiva, es decir, abstención. Sergi Sabrià, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, hoy, esta mañana, pedía abiertamente al gobierno que la abogacía del Estado se declarara partidaria de poner en libertad provisional a los políticos presos.
Des de l'advocacia del Estado, lo normal seria apostar per una llibertat provisional.
Y sin embargo, la abogacía del Estado no ha atendido esa demanda, lo cual es una buena señal, porque lo preocupante hubiera sido que después de esta declaración hubiera aparecido la abogacía del Estado y hubiera hecho caso y hubiera secundado. Y entonces ha entrado el plan B. El plan B es, bueno, pues si no podemos ponerlos en libertad, al menos acerquémosles a Cataluña. Ellos estaban en Cataluña, durante el juicio fueron llevados a Madrid, ha terminado el juicio, ahora lo que conviene, decía Meritxell Budó, la portavoz del gobierno catalán, es que vuelvan a centros penitenciarios en la comunidad autónoma catalana.
A Madrid fueron trasladados para el juicio, pero ahora no tendría ningún sentido que no fueran devueltos a prisiones catalanas.
Y que puguin retornar de seguida a las prisiones catalanas.
¿Y esta petición va a ser atendida? Previsiblemente sí, pero en este caso concreto no porque sea, digamos, como fruto de la presión de Cataluña, sino porque ya el Tribunal Supremo había fijado un criterio. Efectivamente estaban en centros penitenciarios en Cataluña antes de que comenzara el juicio y ellos lo que pidieron, me refiero a los magistrados del Supremo, es que fueran trasladados a centros penitenciarios en Madrid porque tenían que estar durante el juicio, naturalmente, al servicio a disposición de los jueces que tenían que juzgarlo. Pero ahora el juicio ha terminado y no hay ninguna razón que los retenga en Madrid, ninguna razón de fondo. De tal manera que todo el mundo da por hecho que esa petición de ser trasladados de nuevo a Cataluña será atendida en breve. Miguel Ángel Pérez.
El Tribunal Supremo solo requerirá la presencia física de los 9 golpistas encarcelados por el 1O cuando se les notifique la sentencia en septiembre u octubre. Por tanto, según las fuentes consultadas por Radio y Libertad Digital, los magistrados no pondrán objeciones al traslado de los presos preventivos a cárceles catalanas, tal y como ha planteado el Ministerio del Interior que dirige en funciones Fernando Grande Marlaska. Las mismas fuentes sostienen que el tribunal que ha juzgado el referéndum ilegal en el Supremo no es competente para aceptar o rechazar la petición de traslado propuesta por instituciones penitenciarias. Tras finalizar el juicio del 1O, Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Sánchez y Cuixart pedían ayer trasladarse a una prisión catalana ante la dirección del centro penitenciario madrileño de Soto del Real, donde se encuentran. Por su parte, Bassa y Forcadell hacían lo propio en la cárcel de mujeres de Alcalá.
Es decir, que lo razonable, insisto, lo razonable en función del criterio que tomó el Tribunal Supremo antes de que comenzara el juicio es que efectivamente los políticos que están presos sean conducidos a centros penitenciarios catalanes en un plazo de tiempo relativamente breve. Y lo curioso es que si eso se produce como parece, a lo mejor resulta que al gobierno le viene bien. ¿Por qué? Porque Junts per Catalunya podría darse contento con ese hecho y a lo mejor apoyar, aunque sea por vía de la abstención, la investidura del señor Sánchez, del presidente del gobierno en funciones. Esto es lo que hoy se comentaba en el entorno de Junts per Catalunya. Esmeralda Ruiz.
De gestos hacia los presos va la cosa. Esto no ha cambiado en el discurso de reclamos del independentismo de cara a la investidura, pero hoy asistimos a un interesante cambio de guión en el partido de Junts per Catalunya. Hasta hace una semana mucho menos receptivo con el gobierno de Pedro Sánchez. Si no es posible la libertad, que como mínimo puedan volver los presos a las cárceles catalanas. Este mensaje lo ha lanzado hoy mismo la portavoz del gobierno de Torra, Meritxell Budó, en el Palau de la Generalitat, y cuenta con el aval de las siglas de Puigdemont. Podría ser la excusa más inmediata de cara a los suyos para justificar esas 7 abstenciones del grupo en una segunda vuelta. Lo cierto es que tanto en Junts como en Esquerra no van a comunicar el sentido de su voto hasta el último momento, eso lo dejan claro fuentes consultadas, pero el hecho de que desde Junts per Catalunya no se hayan sumado hoy a las presiones lanzadas desde Esquerra para forzar un cambio de criterio de la abogacía del Estado a favor de la libertad provisional es bastante llamativo. Ayer en Esquerra enfriaban la abstención, Marta Vilalta desde Barcelona desautorizaba a Gabriel Rufián diciendo que la investidura ahora no es lo más urgente, y hoy los de Puigdemont, que hace 5 días afirmaban que no se daban las condiciones, empezarían a considerar como contrapartida, en base a esas palabras de Meritxell Budó, recuperar el control sobre los presos.
Bueno, y si dejamos al margen ya la crónica estrictamente política, nos vamos a encontrar con alguna referencia informativa interesante, no necesariamente positiva. Bueno, es positiva si queremos verlo de manera positiva, porque claro, un éxito policial siempre es positivo. Lo que es negativo es lo que hay detrás, es decir, la actividad de las personas que estaban maquinando todo tipo de operaciones para provocar daño y terror. La noticia concreta es que a primera hora de esta mañana la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una célula que financiaba a organizaciones terroristas como Al-Qaeda. En concreto, la policía ha informado de que han sido detenidas 10 personas de nacionalidad española, pero de origen sirio. Raquel de los Ríos.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional está coordinando la operación junto con la policía para desmantelar la financiación dirigida a actividades yihadistas, y ha ordenado efectuar registros en Madrid capital, Algete y Torrelodones, tanto en viviendas como en negocios regentados por los arrestados. El juez titular, Manuel García Castellón, ha pedido máxima discreción hasta que se finalicen los registros. Lo que se sabe hasta ahora es que, según fuentes policiales, la mayor parte del dinero se enviaba desde Madrid, pero el operativo alcanza otras localidades al margen de la capital. Esta es la segunda operación de este tipo que realiza la Policía Nacional en menos de un mes. Los detenidos son investigados por la financiación para intentar traer a la yihad a España. Esto lo hacían a través del fraude fiscal y blanqueo de capitales, y también para subvencionar los viajes a su país de origen de los combatientes en actos terroristas. Los investigadores sospechan que el dinero era recogido a través de un sistema que se usa para transferir fondos de manera clandestina. Los expertos en la materia han alertado del peligro de los llamamientos que hace el Daesh a través de las redes sociales para que envíen dinero a la organización terrorista.
Bueno, la buena parte de esta noticia es que esas 10 personas están ya a buen recaudo y, por lo tanto, sus actividades criminales no podrán seguir adelante. Hablamos ahora de otro detenido, aunque naturalmente nada que ver con el contexto terrorista. Sin embargo, es muy conocido. Se trata del exjugador de fútbol y expresidente de la UEFA, Michel Platini, que este martes ha sido detenido en Nanterre, cerca de París, por supuestas irregularidades en la adjudicación del Mundial de Qatar 2022. Platini, que ya fue suspendido en 2015, como probablemente recuerdan, como presidente de la UEFA por un pago injustificado de casi 2 millones de euros, vuelve a estar en el punto de mira de la Oficina Anticorrupción de la Policía Judicial Francesa. Las autoridades creen que en esta trama también están envueltos algunos miembros del gobierno del expresidente Sarkozy, entre ellos el exministro del Interior, Claude Guéant. Poli Sánchez.
Según apunta la policía francesa, el expresidente de la UEFA, Michel Platini, pudo haber participado en supuestos actos de soborno activo y pasivo que incluirían a altos cargos del gobierno de Sarkozy. Una asesora del expresidente francés, Sophie Dion, y el exministro del Interior, Claude Guéant, han sido detenidos por su supuesta colaboración en esta trama que favoreció la elección de Qatar como país anfitrión del Mundial de 2022. La Oficina Anticorrupción de la Policía Francesa investiga especialmente una reunión secreta mantenida 9 días antes de la elección en 2010, en la que participaron Platini, el expresidente Sarkozy y 2 mandatarios cataríes. Según Philippe Auclair, uno de los 2 periodistas franceses que destapó el bautizado como caso Qatargate, el futbolista francés depende enormemente de los cataríes, lo cual podría haber despertado el interés de la administración del expresidente Sarkozy. Varias grandes figuras del fútbol español también participaron en el caso Qatargate en el 2010. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, llegó a cobrar 30 millones de euros por amañar dicho mundial. También el entonces vicepresidente de la UEFA, Ángel María Villar, que ascendió a presidente en funciones en 2016 tras la suspensión de Platini, que pudo formar parte de la operación a cambio del apoyo de Qatar a la candidatura de España en el Mundial de 2018.
Y una noticia también interesante en el ámbito económico y en la tertulia económica, pero es una noticia que no podemos dejar de dar y que tiene como protagonista a Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Bueno, saben ustedes que él se ha marcado, el Banco Central Europeo, unos objetivos, sobre todo en materia de inflación, no se están cumpliendo y está barajando la posibilidad de aplicar nuevos incentivos que podrían llegar incluso a los tipos negativos. Rocío Regidor.
Los precios crecen en la Unión Europea menos de lo que marcan los objetivos del Banco Central Europeo, en el entorno del 2%. Por ello, Draghi está preparando el mercado para nuevos estímulos adicionales en las próximas semanas.
In the absence of improvement.
En ausencia de mejoras, de manera que el retorno sostenido de la inflación hacia nuestro objetivo se vea amenazado, serán necesarios estímulos adicionales, ha dicho en Sintra en el foro del Banco Central Europeo. Draghi ha recordado que el BCE no tiene tabúes en sus medidas no convencionales, lo que deja abierta la puerta a bajar los tipos y también a reactivar las compras de activos. Palabras que han tenido una rápida reacción en los mercados que se han teñido de verde.
Don Manuel Llama, redactor jefe de Libre Mercado, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Por qué es malo que la inflación esté en el 1,2 y no en el 2?
Bueno, realmente no es malo. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuanta menor inflación, mejor. Menor inflación significa mayor poder adquisitivo, menor deterioro de los salarios y, por lo tanto, es algo, en teoría, totalmente positivo. Bueno, en teoría y en la práctica. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Banco Central Europeo, al igual que el resto de bancos centrales, casi todos los bancos centrales, no lo ven igual. Y no lo ven igual básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque consideran que una inflación baja es un síntoma de estancamiento o frenazo económico. Es decir, el problema no es tanto la inflación, la inflación es el efecto. El problema es lo que causa esa baja inflación. Y lo que causa esa baja inflación, según Mario Draghi, es el escaso crecimiento de la zona euro. Es decir, el hecho de que la zona euro tenga hoy por hoy una inflación baja es síntoma de que la economía europea está estancada, cosa que es cierto. Alemania está viviendo un estancamiento bastante problemático, Italia se mantiene en recesión, hay otros países de la zona euro que también están atravesando un crecimiento bastante débil. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Banco Central Europeo? Lo que ha dicho Mario Draghi es, bueno, en caso de que esta situación económica de debilidad, esta baja inflación se mantenga en el tiempo, estamos dispuestos a poner en marcha nuevos estímulos monetarios. Y eso se va a traducir muy posiblemente en nuevas bajadas de los tipos de interés y en una reactivación de la compra de deuda pública y privada por parte del Banco Central Europeo. Estamos hablando de algo inédito. Mario Draghi ya hizo un movimiento inédito a mediados del año 2012, cuando anunció, por sorpresa, que iba a empezar a comprar deuda en el mercado secundario, cosa que hasta entonces era un auténtico tabú para el Banco Central Europeo. Eso lo impedía, lo imposibilitaban los estatutos del Banco Central Europeo, y ahora rompe otro tabú. Y el segundo tabú que rompe es que está avanzando la posibilidad de que el tipo de interés en la zona euro, el precio oficial del dinero, que ya está situado en el 0%, baje aún más y se sitúe, por lo tanto, en tipos negativos.
¿Y eso tendría algún tipo de efecto colateral, Manuel?
Tendría muchos efectos colaterales. ¿Qué es lo que persigue Draghi con este movimiento? Lo que persigue básicamente es, bueno, en primer lugar, debilitar el euro. Un tipo de interés todavía más bajo debilitaría el euro con respecto a otras monedas, en concreto el dólar, que por cierto también ha habido reacción por parte del presidente de Estados Unidos atacando a Draghi por debilitar el euro. Entonces, debilitar la moneda como primer efecto. ¿Para qué? Para abaratar las exportaciones. Si tú abaratas las exportaciones devaluando tu moneda, vas a vender más al exterior y, por lo tanto, eso, según la teoría que maneja Mario Draghi, impulsaría el crecimiento económico. Hay que recordar que en estos momentos Alemania, precisamente el sector exportador, está atravesando graves dificultades. Un euro más débil, en teoría, favorecería a la industria alemana. Y, en segundo lugar, lo que busca con estos tipos de interés negativos es estimular, una vez más, la concesión de crédito. Si el Banco Central Europeo aplica tipos de interés negativos, significa, entre otras cosas, que les va a cobrar todavía más a los bancos comerciales, que depositen su exceso de liquidez en el Banco Central Europeo. Les va a cobrar por ello, de tal forma que los bancos van a tener un mayor incentivo a prestar ese dinero, a prestar ese exceso de liquidez a una costa de asumir mayor riesgo, es decir, prestar dinero a familias o empresas menos solventes, poco solventes. Pero la cuestión es, lo que persigue Draghi es reactivar la concesión de crédito. Y en última instancia, reactivar incluso el consumo. ¿Y cómo puede reactivar el consumo? Pues muy sencillo. Si tú aplicas tipos de interés negativos, ahora mismo, si tú tienes dinero como ahorrador, tienes dinero al banco, todos sabemos que el banco no te da nada. Pero es que los bancos, algunos bancos ya han empezado a cobrar a los depositantes que tienen un determinado nivel de liquidez. Es decir, por ejemplo, grandes empresas que tienen millones de euros en liquidez depositados en su en los bancos, en sus cuentas corrientes, les han empezado a cobrar por esos depósitos. Y eso se podría acabar trasladando incluso a los particulares, a partir de una determinada cantidad de dinero. De tal forma que el particular, en última instancia, se podría haber motivado a gastar ese dinero antes que a perderlo. Y una vez más, con el vano afán de estimular el consumo bajo la creencia de que ese mayor consumo va a estimular, a su vez, el crecimiento económico. La cuestión es que Mario Draghi se equivoca por completo una vez más.
Bueno, eso es lo que te iba a preguntar como última cuestión, porque hay algunos efectos teóricamente positivos y hay algunos otros efectos negativos, pero si los sopesamos, ¿hacia qué lado se inclina la balanza?
Yo creo que es algo terriblemente pernicioso. En primer lugar, es un despropósito. Estamos en el mundo al revés. Estamos viendo cómo el Banco Central Europeo pretende imponer tipos de interés negativos, es decir, que tú como depositante tengas que pagar para que el banco te guarde ese dinero, y estamos viendo otro efecto colateral todavía más dañino y todavía más perverso, algo inédito en la historia, y es que ¿dónde se están refugiando los inversores ante esa falta absoluta de rentabilidad, ante esa falta absoluta de rentabilidad? Se están refugiando en deuda pública, están comprando deuda pública hasta el punto de que la deuda pública de muchos países ricos están ya cotizando a rentabilidades negativas. ¿Esto qué significa? Significa que los inversores están dispuestos incluso a pagar para prestarle dinero a los gobiernos. Lo cual es una auténtica perversión desde todos los puntos de vista, económico y monetario. ¿Y eso qué significa en última instancia? Pues algo muy sencillo. Es un síntoma inequívoco de que el Banco Central Europeo, junto a otros bancos centrales, pero ahora mismo estamos hablando de Draghi, el Banco Central Europeo está incentivando, impulsando, alimentando una nueva burbuja, o en este caso una burbuja de deuda pública, una burbuja de bonos. No tiene ningún sentido que un país hiperendeudado como España tenga su bono a 10 años cotizando a una rentabilidad del 0,3%, mínimos históricos. Nunca ha habido, o los países del euro y el resto de países ricos nunca han estado tan endeudados como ahora. Muchos de ellos incluso con graves problemas de solvencia y de productividad, y sin embargo se están financiando en el mercado a coste cero e incluso gratis total, hasta el punto de que hay inversores que están dispuestos a pagar para prestarles dinero. Eso es una absoluta perversión y es síntoma de que hay una burbuja que tarde o temprano estallará y las consecuencias serán una vez más terribles.
Don Manuel Llamas, gracias y un saludo.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.